Amigos, nos vamos a meter en un asunto que también deriva de la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal 2021 que se está discutiendo en estos momentos. Hoy le toca al Ministerio de Educación y Cultura ir a comisiones de Hacienda y Presupuesto Integradas y seguramente este tema estará sobre la mesa. Tiene que ver con algunas disposiciones vinculadas concretamente con la ANEP, pero involucran al Ministerio de Educación y Cultura, indudablemente, y que están relacionadas con la participación de instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, en el proceso de ampliación de clase en escuelas de tiempo completo y extendido de la ANEP. Esta propuesta, que llevan contenida en la rendición de cuentas las autoridades de la educación, apuntan, decía Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP hace unos días, a avanzar para atender la situación en determinados contextos que afecta a miles de niños a lo largo y ancho del país. Hay que avanzar del yo no estoy de acuerdo y proponer alternativas que fortalezcan la educación pública y que además generen en la mayor inmediatez posible oportunidades para los que carecen precisamente de esas oportunidades. Por eso, como en anteriores ocasiones se trabajó con organizaciones no gubernamentales, gimnasios y clubes sociales, ahora lo que se propone, y por esta vía de la rendición de cuentas, es precisamente eso. Sin embargo, ha habido denuncias fuertes. Desde los gremios de la educación se habla de privatización de parte de los cursos diarios. Estamos con una representante precisamente de los gremios de la educación para conversar sobre estos temas. Está Elvia Pereira con nosotros. Buenos días, Elvia.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Elvia, ¿cómo han tomado ustedes esto? ¿Por qué se ha considerado que estamos hablando de una privatización de la educación, como lo han planteado? La pregunta va como docente, como integrante del gremio de educación, pero también como secretaria general de PICNT, ¿no?
Sí, gracias. Es sorprendente que desde algunos lugares se ponga, por lo menos en tela de juicio, algo que parece a todas luces muy, muy notorio. Lo que no hace el Estado y se lo da un privado para hacer, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo llamamos a eso? Esto no es nuevo. Los intentos de privatización en Uruguay, en América Latina, en el mundo tienen historia. Algunos intentos y otros que se han llevado adelante. La pregunta que nos hacemos son las innumerables preguntas, porque además sobre esto lo único que se sabe formalmente es lo que aparece a través de los medios. Hasta ahora no ha habido ninguna instancia más que titulares formales donde se profundicen qué es lo que el Colisten de la ANEP está proponiéndole a la ciudadanía toda hacer con los esfuerzos que hace la ciudadanía para la educación en general y para la educación pública en particular. Tenemos escuelas de tiempo completo, 240 escuelas de tiempo completo en todo el país. Las de tiempo completo son las escuelas que los niños ingresan a las 8:30 de la mañana y se retiran a las 16. Allí hay una mirada pedagógica integral donde el niño permanece además con otros actores, docentes, todos en la institución, además del maestro o la maestra de clase. Pero tenemos escuelas de tiempo extendido, que son en un número mucho menor, donde los niños ingresan a las 10 de la mañana, en su mayoría, y se retiran a las 5 de la tarde. En el horario de la tarde están con los maestros o los docentes y las docentes con el currículum de primaria, y a contraturno, dentro de la misma institución, almorzando en la institución todos juntos, con comedores, están con profesores, maestros, docentes, talleristas que también complementan esta mi propuesta y mirada integral. Con lo que se está proponiendo, clubes deportivos, ONGs, insisto, con lo que sabemos a través de los medios. En nuestras manos no tenemos ningún documento que diga cómo va a ser esto.
Uh-huh. Pero la información contenida en la rendición no les da nuevos elementos a ustedes.
Y no, lo que dice la exposición de motivos, sí. O los fundamentos que hay en el artículo donde se piden esos recursos, los 50 millones, sí. Primero, 50 millones que uno pregunta, ¿para cuántos? ¿Para cuántas escuelas? Porque se habla de escuela de quintiles más bajo, o sea, uno y dos. Y decimos, ¿a cuántos niños va a abarcar 50 millones? En este periodo, en este año, porque el año siguiente son 150, tres veces más. ¿Cuántos niños? ¿Cómo va a ser eso realmente pensado pedagógicamente? Si hablamos de pedagógico, hablamos de docentes. Docentes en clubes deportivos puede haberlo, ¿cómo no? Hacia una orientación como lo hay en los clubes deportivos. ¿Eso complementa la integralidad que una escuela de 4 horas no lo da? No lo dicen los fundamentos. No dice que esto es porque la escuela pública no lo puede hacer en su seno. Entonces, recurre a otros privados por fuera para que de alguna manera complementen algo que estas escuelas de 4 horas no la tienen. Salvo que la propuesta, cuando se habla de eso, sea dentro de los locales escolares. ¿Por qué no? Pero no lo conocemos, no sabemos. No sabemos cómo se va a implementar esto, que indudablemente ya la ley de urgente consideración advierte. Uh-huh. Porque sale de ahí, no sale de esta rendición de cuentas.
Ya había un marco, dice usted, en la letra.
No digo yo. Uh-huh. Está escrito y está en las líneas de las políticas.
De acuerdo, estoy hablando con usted, por eso la referencia. Elvia, ¿no hay antecedentes a propósito de participación de instituciones privadas o organizaciones no gubernamentales en actividades complementarias en la educación primaria hasta ahora?
Bueno, de lo que nosotros tenemos conocimiento y que hace referencia, más que el que tenemos conocimiento, buscamos para saber exactamente, porque el profesor Silva, el presidente del COICEN, lo que dice públicamente es que hubo que había en liceos que, bueno, eso es distinto, y fue distinto. Y de verdad que no sé.
¿Concretamente qué era?
Estos eran profesores, docentes de media, que los contrataba el Ministerio de Educación y Cultura. Había un contrato público, a término, sí, público, objetable, tal vez que sí, con otras cuestiones. Pero era un docente contratado para que dentro de la institución pudiera desempeñarse como apoyo en algunas cuestiones necesarias para reforzar. Porque vamos, que estamos de acuerdo con que los chiquilines reciban una educación integral. Es básico, es de fondo, es estructural. Eso debe ser así siempre. Ahora, la escuela pública, o en el caso de primaria, porque esto viene a primaria, la escuela pública no puede hacerlo, no hay condiciones para que, si es buena la educación y la escuela de tiempo extendido, ¿no? ¿Por qué no ir por la línea de crear más escuelas de tiempo completo, tiempo extendido? Puede decirse que no hay tiempo. Ahora, que no hay tiempo para hacerlo, que no hay recursos para hacerlo. Ahora, ¿dónde estuvo plasmado que se iba a hacer? Más allá de la campaña electoral de Talvi, recordemos cuando hablaba de los 136 liceos de tiempo completo que se iban a construir. No hay en ningún lado, en esta rendición de cuentas, tampoco aparece una línea clara que diga para tiempo completo. Lo único que aparece como complemento, y que además lo fundamenta bajo un aspecto pedagógico, como que hay en esos quintiles 1 y 2 una carencia, una brecha pedagógica, o que la dejó la pandemia, o que ya la tenían por contexto, por entorno, como sea, y se va a reforzar con privados. Eso es lo que dice.
¿Ustedes están de acuerdo en la extensión del tiempo pedagógico, que en definitiva es una tendencia que se viene dando hace mucho tiempo?
Nosotros siempre estuvimos de acuerdo con eso. La Federación Uruguaya de Magisterio, cuando digo nosotros, sí, ya hubo voces contrarias, como siempre lo hay, hubo posicionamientos distintos, siempre lo hubo, con escuelas de tiempo completo, siempre estuvimos de acuerdo. Lo que sí fuimos críticos, porque van a decir, ay, pero miren lo que hablaban de las escuelas de tiempo completo. No, lo que sí fuimos muy críticos es cómo del papel que surge el Acta 90 del año 98 a la implementación, como se estaba llevando a cabo, había dificultades. Siempre lo señalamos, siempre. Las escuelas de tiempo extendido, creadas ya en el año 2013, tienen además un sustento pedagógico, ambas propuestas, ambas con sus diferencias, de por qué, hacia dónde vamos, cómo se va a hacer, quiénes van a ser responsables de estos niños. La pregunta que nos hacemos ahora, y la trasladamos también a los oyentes, a la ciudadanía, es, si es fuera de la institución escolar, ¿quién se va a hacer cargo de esos niños para ir a buscarlos, llevarlos a la otra institución? ¿Quién? ¿Va a haber un docente allí para hacer esa actividad? ¿Va a ser la familia la que tenga que venir a buscar a los chiquilines para llevarlos? ¿Va a ser obligatorio para todos o va a ser voluntario? Porque podemos enamorarnos mucho de otras ofertas que hay en torno a otras posibilidades, ciertamente que las tienen otros entornos sociales o contextos sociales, donde los niños van al colegio o a las escuelas y después a contraturno o van al club o van a clase de idiomas o van...
Claro, estamos hablando de instituciones, ¿verdad? O mejor dicho, de la enseñanza pública en una extensión curricular, que es lo que se plantea de esta forma, con participación de privados, pero sobre todo en contexto crítico, ¿no? Donde las autoridades han insistido en que es necesario ampliar la cobertura del tiempo extendido porque son los más necesitados. Y hablan de centros deportivos, de teatros, de actividades lúdicas, recreativas, de distinta naturaleza. Hoy, ¿de qué forma se cubre eso, si es que lo hay, en este tipo de instituciones?
El tema es, cuando pensamos a la educación pública, para algunos, y la educación pública en nuestro Uruguay tiene historia de pensarla con igualdad de condiciones, no solamente igualdad de condiciones de ingreso, sino de posibilidad. La escuela pública no puede estar tomada como compensatorio de lo que falta en el resto de los otros, de las otras dimensiones de una integralidad de una educación, porque la educación no solo está dentro de la institución escolar, pero obviamente si nosotros recibimos en nuestras escuelas públicas niños que tienen carencias de otro tipo, como derechos de alimentación, de abrigo, de vivienda, de obviamente que va a tener una menor posibilidad de aprendizajes de otros niños que están con esas necesidades mucho satisfechas o mucho o con otras posibilidades. Claramente que sí. Ahora, ¿por qué? La pregunta que nosotros nos hacemos, porque en ningún momento está parado desde ese lugar este planteo. ¿Por qué sacarlos de la escuela pública? ¿Por qué el Estado uruguayo, en este caso el CODICEN de la ANEP, derivar fondos propios para otro tipo de instituciones privadas? ¿Quién va a supervisar esto? ¿Va a ser el Estado? Porque hablan también de unas figuras como de coordinadores. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos coordinadores? ¿Son los mismos inspectores dentro de primaria? Porque quiero decirles algo. Con todas las falencias y las carencias que pueda llegar a tener educación primaria o la escuela pública, sigue siendo la escuela pública. Sigue siendo y debe seguir siendo el orgullo que tiene el país cuando salimos del país y los que tenemos posibilidades de hacerlo, y hablamos de nuestra educación pública y de nuestra escuela, solamente escuela primaria, me voy a referir. solamente a la escuela privada. Es un orgullo decir que más del 85% de los estudiantes asisten a nuestra escuela privada. Y que nuestro Uruguay apuesta a que todas las niñas y los niños tengan las mismas condiciones y las mismas posibilidades. Hay que profundizar, sí. Sí, estamos de acuerdo. Hay que profundizar. Hay que profundizar en aquellos apoyos necesarios para que los niños que tienen alguna brecha, porque ha pasado y sigue sucediendo, educativa, de alguna manera pueda tener esos apoyos necesarios. Eso es sacando la responsabilidad del Estado en la escuela pública y dándoselo a privados. Y bueno, nosotros entendemos que no es el camino. Esto no es negarse por negarse. Esto no es así. Y lo otro, cuando se nos reclaman propuestas, hay que pensar, no solo en este caso, hay que pensar cuántos espacios para hacer esa propuesta se abre. Porque con esto de la transformación educativa, y esto forma parte, según ellos, de la transformación educativa, el espacio que se le dio a las y los docentes, las asambleas técnico-docentes, que es el organismo asesor del, en este caso de primaria o del CODICEN en general, ¿cuánto tiempo se le dio para esas propuestas? ¿Cuánto? ¿Cuánto se le dio? ¿Saben ustedes? No, un día. Un día de asamblea técnico-docente para que se reúna todos los profesionales y las profesionales del país a poner un pienso en esta transformación. Sí que elaboraron.
Solo un día de debate.
Un solo día de debate. Y sí que tienen documentos, y sí que las compañeras y los compañeros se esforzaron al máximo y dieron todo de sí para poder hacer propuestas, que no empiezan con hoy, ya se vienen haciendo las propuestas. Y bueno, si no se generan espacios de participación, si lo que se pretende es que todo se haga a través de las pantallas de televisión, a través de breves minutos, ustedes muy generosamente nos han concedido más que breves minutos para por lo menos poner nuestra posición con respecto a esto.
Bien. Elvia, un minuto más, por favor. ¿Qué pasos piensan dar en torno a este tema?
Bueno, en principio, claramente, pedirle al CODICEN de la NER que él nos presente un documento donde profundice, porque debe de haberlo, salvo que no haya. Salvo que yo no creo, pero bueno, todo puede pasar. Que haya un documento que fundamente esto que está en estos breve párrafo de los fundamentos de la rendición de cuentas, algo que sustente pedagógicamente esto, esta propuesta, que la queremos conocer, por supuesto que la queremos conocer, pero claramente de aquí en más esto ya está cerrado. Esto no es que ahora se abre un espacio, no, ahora no se abre ningún espacio, porque si está en rendición de cuentas que hay pocos días para modificarlo, bueno, lo que se modifica en el legislativo sabemos que son las reasignaciones de recursos. Y bueno, capaz que pensar bien por qué el CODICEN de la ENEP pide, solicita recursos al legislativo para pasárselo a instituciones privadas.
Elvia Pereira, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que pasen bien.
Adiós, hasta pronto.